es natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Hoy en Cámara de Cerca hablamos de nuevos abordajes del dolor crónico. Y es algo en lo que es experto nuestro psicólogo de cabecera, David Sojo. David, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, tenemos aquí el libro Dolor crónico y su cura, que es tu último trabajo, que sale ahora mismísimo, así que lo tenemos calentito. Y eso nos va a llevar a hablar de cuestiones relacionadas con los dolores que padecemos, sobre todo ese crónico, ¿verdad? Ha cambiado mucho la forma en la que lo afrontamos. Siglos atrás existía esta sensación del dolor crónico. ¿Nos éramos más duros en generaciones anteriores o siglos antes?
Eso es lo curioso, ¿no? Que el dolor generalizado, el de cabeza, el de espalda, ha existido toda la vida, ¿no? De hecho, hay registros que indican que estaba, ¿no? Pero curiosamente no estaba como está ahora, como una pandemia crónica e incapacitante, como lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y encima las cifras cada vez van a más, ¿no? Cada vez hay más personas con dolor crónico. Y parece que el problema empezó a convertirse en una pandemia el siglo pasado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el avance de la medicina nos ha hecho encuadrar el dolor crónico como una enfermedad biológica, ¿no? Hay un sustrato biológico anatómico a ese dolor. Entonces, cuando lo hemos encuadrado como una enfermedad biológica y lo hemos empezado a tratar como una enfermedad biológica, efectivamente se ha convertido en una enfermedad y cada vez tenemos más personas con dolor crónico.
Claro, tenemos posibles recetas, tenemos tratamientos y en algunos casos esto se cronifica, valga la redundancia, y nos lleva a asumirlo como una forma de vivir, ¿no? En algunos aspectos. No sé si eso es bueno o malo, si eso nos lleva a estar siempre pendientes y si hay que darle una oportunidad a otras posibilidades, ¿no?
Yo tratar. Creo que habría que dársela solamente por el hecho de que la medicina cada vez avanza más, la tecnología cada vez es mejor, las técnicas son cada vez mejores, pero, sin embargo, las personas con dolor crónico no dejan de aumentar.
Tal vez necesitamos, David, empezar a entender los procesos que sufren las personas afectadas por este tipo de dolores para entenderlo bien, ¿no? Y dices que tenemos que distinguir tres procesos diferentes, empezando por el de la capacidad biológica de sentir dolor, ¿no?
Que
todo
difícil,
empieza aquí, ¿no? Es difícil de explicar y de entender.
Lo que estábamos hablando antes no es difícil de explicar y de entender. Y es que una cosa es la capacidad biológica de sentir dolor, que la tenemos todos, todo el mundo. Es un mecanismo básico, es como el miedo. O sea, miedo y dolor son los dos mecanismos básicos que toda persona tiene, a no ser que tengas alguna enfermedad genética. Y entonces esa capacidad por sí misma, el problema es que hemos endiosado el cerebro, ¿no? Cuando vimos por ahí el cerebro hace, el cerebro decide, el cerebro percibe, el señor cerebro no hace absolutamente nada por su cuenta. La biología permite, entre otras muchas cosas, sentir dolor, tristeza, alegría, pero la biología no funciona por sí misma. Entonces una cosa es la capacidad de sentir todas esas cosas y otra cosa es la puesta en marcha de todas esas cosas. Esa puesta en marcha depende, o sea, el cerebro solo funciona si tú tienes un cerebro que está en un cuerpo que está en un mundo con el que interactúa. Porque tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes un sistema visual perfecto, ese sistema visual, si no hay un mundo, ese sistema visual, ¿tú crees que funciona?
No, claro, no funcionaría, no habría nada que ver, ¿no?
Pues al cerebro le pasa lo mismo. O sea, si no hay un mundo y un comportamiento, el cerebro no funciona. Y la clave está en que si bien la capacidad de sentir dolor es neurofisiológica, biológica, evidentemente, tanto lo que lo pone en marcha como lo que lo cronifica depende de cosas que pasan fuera del sistema nervioso. Y tenemos que salir de la biología, aunque parezca muy raro, para ir atendiendo al comportamiento. La persona que tiene dolor crónico tiene una dinámica con una zona del cuerpo y sabemos que el dolor no existe en lo absoluto. El dolor no existe. Esas investigaciones que vemos de que el dolor puede surgir de un péptido, de una proteína, de un gen, en mi opinión son muy absurdas porque ya sabemos cuál es la causa del dolor puntual. Es una percepción. El dolor no existe en lo absoluto. Siempre es dolor ante algo percibido como peligroso para la integridad de la persona. Entonces, si tú organismo interpreta que hay algo que va mal, sientes dolor, pero como hablamos antes, ¿no? El dolor no surge de los tejidos, ¿no? Pensar que el dolor surge de los tejidos es como pensar que el miedo que me da un tigre surge del tigre mismo. El problema no es la lesión, el problema es lo que piensa de tu cerebro de la lesión.
Claro, habrá quien esté pensando ahora, y yo misma no tengo muy claro si todos los dolores se pueden explicar de esta forma, David. Si es lo mismo que yo me dé un golpe fortísimo con una manilla, por ejemplo, se me inflama muchísimo el codo y tengo la sensación de que me lo he roto. Si ese dolor que yo voy notando que se va inflando no está ahí, sigue estando en mi cerebro, y si está en mi cerebro, ¿por qué mi cuerpo va convirtiéndose en una masa cada vez más grande, más caliente, y que si yo me toco me duele, ¿no? Sí, si me toco en ese punto y no en otro, ¿no?
Claro, pero la inflamación forma parte un poco del repertorio, eso, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que es muy mala idea poner hielo en inflamación para bajarla, porque son recursos que pone nuestro organismo ahí para que eso sane. Entonces, por supuesto que todo, o sea, hay que dejar claro que el dolor psicológico no existe. El dolor es una sensación que nace de una percepción y se siente en el cuerpo, no hay otra opción. El dolor es dolor que se siente en el cuerpo, ¿no? Tendemos a pensar además que el dolor, el bueno, ¿no?, es el que va asociado a una lesión. Y el de segunda, ¿no?, el psicológico, es cuando no hay nada que lo justifique. Pero los dos parten de una percepción. Si tú te pegas un golpe en el codo y tú, por ejemplo, estás... Por ejemplo, Henry Becher fue uno de los primeros anestesistas que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y él se quedó alucinado porque él estaba acostumbrado a trabajar con población civil, y cuando fue ahí a la guerra, a Italia, a servir, se quedaba alucinado de cómo había soldados que volvían del frente con una bala en la pierna y no se habían enterado. Porque si tú estás, si tu cerebro está a otras cosas, no lo percibe. Entonces, si tú tienes un miedo mayor, una cosa más importante, eso pasa desapercibido.
Pero no lo percibe porque no se ha generado una infección o porque no está causando un problema en el cuerpo, ¿no? Porque si esa bala se infecta, entiendo que el cuerpo reaccionaría, ¿no?
Es un proceso diferente, ¿no? Ajá. Pero él, por ejemplo, se queda alucinado de cómo... Tú, por ejemplo, depende un poco cómo lo vivas. Porque, por ejemplo, a un soldado en la Segunda Guerra Mundial, tener una lesión muy grave, pero que no ponía en riesgo su vida, podía ser su salvación, porque se iba a volver a casa y ya había salvado. Entonces, esa ¿cómo interpretas tú? ¿Cómo lo vives tú? O sea, tú ten en cuenta que esa herida grave puede ser tu salvación. Te mandan a casa. Entonces, todo depende, o sea, el dolor depende de cómo lo percibas. O sea, lo importante no es lo que pasa en los tejidos, lo importante es lo que piensa tu cerebro de lo que pasa en los tejidos.
Sí, a veces pones las cosas en perspectiva y algo más tremendo hace que lo que te pase en un segundo plano, digamos.
Claro, tú estás,
¿no?,
en tu vida normal, te haces un esguince, joder, o sea, eso ya te ha destrozado el mes. Pero claro, el entorno, el significado que le das cambia totalmente.
Bueno, dices que el dolor no surge de los tejidos, ni siquiera cuando se están gangrenando o hay una infección tremenda, porque, claro, vemos de todo, ¿no? Seguiría siendo una percepción. Entonces, ¿qué hace que ese dolor pase a ser crónico y cómo tendríamos que abordarlo en este caso, ¿no? Claro. Porque entonces no surgiría de un problema de este tipo, ¿no? No surge de una herida, sino de otra cuestión.
Claro, el dolor crónico, o sea, el dolor puntual agudo pasa a ser crónico dependiendo del comportamiento de la persona. Tú piensas que nadie tiene migraña crónica de un día para otro. La migraña se cronifica en la medida en que la persona hace cosas para tratar de quitársela de encima. Tú ten en cuenta que la percepción, o sea, una percepción solo puede surgir entre una persona y el mundo. Ahí es donde nosotros podemos percibir. Entonces, la percepción esa va totalmente unida al comportamiento. Entonces, lo que determina que ese dolor agudo se convierta en crónico es lo que empieza a hacer la persona. Y al tratarlo de una forma biológica, o sea, el gran problema es, como hablábamos antes, ¿no? O sea, para superar el dolor hay dos estrategias. Lo primero que hay que hacer cuando hay un dolor es descartar que haya una infección, una lesión, un algo físico. Si hay algo físico, una lesión, lo que fuera, hay que intervenir para curar. Puede ser farmacológicamente, puede ser fisioterapia, puede ser cirugía, lo que sea. Si no hay una lesión que curar, lo que tenemos es cambiar la percepción, la opinión que tiene tu cerebro de que haya pasado algo. Entonces, porque si tú haces pruebas y no hay nada que justifique ese dolor, lo que está pasando es que es tu cerebro el que se ha equivocado. Entonces tienes que intervenir para cambiar una percepción, que es una intervención absolutamente diferente. Y el problema que tenemos es que cuando hacemos las pruebas no hay nada que curar, seguimos interviniendo para curar y eso es lo que hace que se cronifique. Si te das cuenta es lo que te digo. El otro día, por ejemplo, me decías, ¿no?, de una persona que cuando tiene migraña se mete en una habitación oscura, ta. Eso es, no puedes hacer nada peor para cronificar la migraña. Porque dependiendo de cómo tú respondes, es como que tu cerebro se reasegura de que eso ha sido correcto o ha sido incorrecto. Si tú te metes en una habitación oscura ante una migraña, es como si ratificaras que algo va mal. Si tú, por el contrario, en la medida en que tu dolor te lo permite, vas tratando de mantener cierta actividad, rectificas esa percepción.
Se puede empezar a hacer poquito a poco, entiendo, ¿no? Porque sé que cuando hablamos de este tipo de cuestiones, quienes sufren migrañas y vomitan y se sienten fatal, les cuesta entender el concepto de intentar seguir con tu vida, ¿no? No de golpe, sino intentar minimizar un poco, poco a poco el encierro, ¿no?
Esa es la parte más complicada y la persona tiene que ir poco a poco, ¿no?, cambiando esa percepción. Pero hay que tener en cuenta que superar el dolor crónico cuando no hay lesión es cambiar una opinión, una percepción. Y si tú sigues interviniendo para curar, lo que consigues es cronificar todavía porque refuerzas más esa dinámica. Por ejemplo, ¿tú conoces a alguien que haya superado el dolor crónico con fármacos?
No hay tampoco mucha gente en mi entorno con dolores crónicos, sí, pero mantienes la medicación, que no sé si eso es superar el dolor o paliarlo solo.
Claro, ¿no? El problema es que todo dolor tiene origen en una percepción. Esa percepción pone en marcha una activación neurofisiológica y la persona siente dolor. Entonces el fármaco, en el mejor de los casos, no siempre y no todas las personas, es capaz de bloquear en el sistema nervioso esa activación neurofisiológica. Pero como no es capaz de cambiar la percepción misma, el dolor vuelve siempre. Entonces, el fármaco te vale como mucho para manejar los brotes, pero nadie ha superado el dolor con fármacos porque es el dolor crónico, porque es cambiar una percepción.
Claro, esto obliga a dar vueltas, a trabajarlo más y desde perspectivas diferentes, ¿no? Que puede que no sea fácil, pero la receta o un fármaco o un medicamento, digamos, y un tratamiento nos hace pensar que va a ser algo más directo que nosotros tengamos que trabajarlo desde el ámbito psicológico, ¿no? Que es, al menos el abordaje es totalmente diferente, ¿no?
Absolutamente diferente. Entonces, eso hay que tener en cuenta que la biología permite. Entonces, si no hay nada que curar, no puedes seguir interviniendo para curar. Esa es la gran tragedia, ¿no? Que seguimos interviniendo para curar cuando no hay nada que curar. Y tenemos como hipótesis, ¿no? O sea, pues a medida que se va desarrollando la tecnología, ¿no? Y no te digo nada con viene con la inteligencia artificial, pues cada vez hay más pruebas, cada vez no sé qué, cada vez llegamos más al fondo, pero es que todas esas investigaciones no van a llegar a nada porque la biología permite. O sea, tú necesitas para sentir dolor, necesitas, aparte de la biología, necesitas un cuerpo, un entorno y un comportamiento. Si no hay comportamiento, ese cerebro no funciona directamente.
No sé si podemos poner algún ejemplo de cómo superar el dolor desde el comportamiento para quien esté dándole vueltas a si estamos hablando de migrañas o, bueno, hay personas que tienen problemas en una pierna, por ejemplo, y se les cronifica mucho porque no suelda el hueso, porque por lo que sea. Hay numerosas posibilidades en las que tenemos que seguir tratamiento o medicación o cojeamos durante muchísimo tiempo. No sé si ejemplos podemos dar para que se hagan una idea de a qué nos estamos refiriendo.
Sí, pero aquí tener cuidado. O sea, yo decía, lo primero que hay que hacer es mirar si hay lesión o no, porque si hay lesión hay que curarla. Uh-huh. Entonces hay que tratar, hay que intervenir, lo que te decía, como para curar. Entonces, cuando no hay lesión, siempre tenemos a una persona que vive alrededor de esa zona del cuerpo que le duele. Eso es lo que caracteriza. O sea, la mejor forma de saber si una persona está sana es mirar cómo se relaciona con el mundo. O sea, cuando una persona está sana, se olvida absolutamente de su organismo, vive al mundo, a sus hobbies. Yo le suelo preguntar a la gente, ¿no? ¿Tú cuándo ha sido la última vez que tú te diste cuenta de que tú tienes un codo izquierdo? Normalmente la persona, tú no sabes que tienes un codo izquierdo, tú vives totalmente ajena a él, tú vives al mundo y tal. Sin embargo, cuando a una persona le duele algo, rompe parcialmente esa relación con el mundo y empieza a vivir pues alrededor de la cabeza, alrededor de la zona que le duela. Y por ejemplo, la migraña es un caso paradigmático, ¿no? O sea, la persona que tiene migraña vive 24/7 pendiente de su cabeza. Y es una persona que tú piensas que todas las cabezas duelen. De hecho, a más del 90% de las personas en algún momento de su vida les duele la cabeza. Ese no es el problema. El problema es si la persona tiene un toque obsesivo y empieza a preocuparse y empieza a decir, oye, ¿y por qué me habrá dado esto? ¿Y si me vuelve a dar? ¿Y si me tal? Y empieza a ponerse hielo, empieza a hacerse masajes, empieza a visitar neurólogos, empieza a hacerse pruebas. Entonces, cuanto más intervengo para curar, más refuerzo la dinámica que tengo yo con mi cabeza. Entonces, más probable es que tenga dolor. Y la persona tiene que ir poco a poco. Primero, o sea, cuando tú has descartado que no hay nada que curar, tienes que dejar de curar. Entonces, tú tienes que dejar de usar. O sea, el problema de lo crónico es tan difícil de superar porque tiene mucho más que ver con no hacer, con dejar de hacer, que con hacer. Sí. Es apagar una alarma, es demostrarle a tu cerebro el problema. Nosotros no lo encuadramos como una enfermedad. Es al contrario. Tu problema es que tu organismo funciona demasiado bien. Se está defendiendo cuando no debería. Ese es el gran problema. Entonces la persona tiene que dejar de hacer todo lo que esté haciendo por curarse y tiene que restaurar otra vez esa vida con el mundo, ¿no? La persona que tiene dolor crónico siempre dice, cuando no tenga dolor, haré tal, iré a cual. O sea, es decir, yo me comporto como un enfermo y quiero que mi cerebro responda como un cerebro sano. Eso no va a pasar nunca. Tú tienes que empezarte a comportarte como una persona sana si quieres que tu cerebro responda como un cerebro sano.
Bueno, pues este es el nuevo formato que nos propone David Sojo. Me preguntan por aquí que es interesante que cómo se llama el libro. El libro se llama Dolor crónico y su cura. David Sojo nos ha hecho un primer avance. Seguiremos hablando de dolores y nos podéis contar vuestras experiencias en el 688-840-840 para próximas ocasiones. De momento, una Perfecto. Primera entrada que nos hace pensar en el dolor crónico como en esos miedos que a veces que nos aturden. Y hay que darle un giro a la vida. Es que recasco, David. Cuídate.
Miriam, gracias.
Pienso diferente cada día. Suelto.